Alemania resolvió la semana pasada implementar fuertes restricciones para las personas no vacunadas contra el COVID-19. ¿Qué abarca? Bueno, quienes no hayan recibido la inmunización no podrán acceder a actividades culturales, ni restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de ocio. Tampoco podrán reunirse con más de dos personas de fuera de su núcleo familiar a la vez y no podrán ingresar a ninguna tienda que no sea de alimentación o farmacia. La medida se anunció en medio de una nueva ola de contagios por esta enfermedad. Hace un mes, la incidencia en Alemania era de 170 contagios cada 100.000 habitantes y ahora la cifra supera los 420. Los registros diarios de contagios nuevos son los más altos desde que comenzó la pandemia y desde las gremiales de médicos de cuidados intensivos se alerta por una saturación de camas de CTI. Aunque las muertes diarias están muy lejos todavía de los del a las que se dieron hace un año, que llegaron, recordemos, a casi 900.000 fallecidos por día, la cifra de 300 que se alcanzó en esta última semana ha colaborado para encender las alarmas. Vamos a profundizar en esta información, vamos a entablar contacto con Alemania. Para eso estamos en comunicación con Franco de Ledone, doctor en comunicación política que vive en Baviera, desde donde dirige el proyecto Epidemia Ultra y produce el podcast en español sobre la realidad política alemana. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme.
Franco, te empiezo preguntando, a ver, ¿cuán grave es la situación sanitaria actualmente en Alemania? No es lo mismo, decíamos, por ejemplo, e incluso no es lo mismo la situación en todo el país, ¿no? Hay diferencias importantes por regiones, ¿puede ser?
Sí, la situación es bastante grave. Algunos dicen que es más grave que lo que fue la ola del invierno pasado. No tanto por la cantidad de muertos, porque como vos bien marcabas, no se mueren 900 por día, sino que se mueren entre 300 y 500. Tampoco es un número para... Uh-huh. A ver, estamos hablando de muertos, ¿no? Increíble, cuando hablamos de números nos olvidamos que son personas. Pero lo que te quería decir es, en términos de contagios, es altísimo, ¿no? Estamos teniendo un crecimiento exponencial que recién hace dos días se estancó, con lo cual la buena noticia es que se mantiene, pero en realidad es una mala noticia porque estamos hablando de una cantidad de contagios enorme, más lo que va a pasar a partir de la llegada de la nueva variante Omicron, que ya está en Europa, ¿no? Entonces la situación por ese lado es grave. Por otro lado, la cantidad de contagiados hace que la ocupación de las camas de terapia intensiva pongan al borde del colapso a muchos hospitales y al sistema de salud en general en algunas regiones. Y ahí respondo a tu pregunta, sí, es cierto, hay varias regiones que están mucho peor que otras. Existe una cierta relación entre cantidad de vacunados y la cantidad de personas contagiadas, y eso impacta luego, obviamente, en el sistema de salud. Pero estamos ya viviendo los momentos en los cuales no hay suficientes camas de terapia intensiva en algún hospital y se tienen que llevar a la persona infectada y en grave estado a otro. Uh-huh. Ya se establecieron lo que se llaman comisiones de ética en algunos lugares para, en el caso que se dé la trágica situación de que haya que decir quién tiene la cama que queda, porque si hay dos personas y queda una sola cama y no se puede transportar, hay que elegir cuál se muere, básicamente. Y esa es una situación que no había vivido Alemania, sí había vivido Italia, sí había vivido España, pero no Alemania. Y eso es un choque que tal vez no es lo suficientemente, desde el punto de vista emocional, potente como para lograr que el 20% que falta vacunarse y que no se quiere vacunar y que tiene decidido no vacunarse por diversas razones, lo haga. Y seguimos en esta situación y desde hace semanas no podemos superar el número de personas vacunadas completamente, que no llega al 70%, pese a que en muchos otros países, no solamente de Europa, sino del mundo, este número ya fue superado por varias cifras, ¿no?
Sí, dentro de Europa, Alemania es de los que tiene el nivel de vacunación más bajo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en España, que anda en el 80% o por ahí, vos mencionabas 70%, capaz que tendríamos que aclarar qué implica eso, ¿no? Pero recién fuera de micrófono me decías, claro, hay que pensar que uno de cada cinco, cuando uno sale a la calle, uno de cada cinco no se quiso vacunar por decisión propia, no es que no estaba comprendido en la franja etaria que de repente todavía no se empezó a vacunar, estoy pensando en los más chicos, sino que de los que pueden vacunarse, hay un 20% que no lo hace.
Claro, y que no lo hace por diversas razones, como te decía, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque el gobierno o digamos los que están actualmente a cargo de las autoridades sanitarias y del gobierno en sí, no ha logrado convencer a esos sectores. En parte por esto que te digo, por la heterogeneidad de las razones, algunos tienen miedo, otros están mal informados, otros creen en teorías conspirativas, otros están básicamente en contra de cualquier cosa que venga del Estado, etcétera. Y eso hace que no se hayan desarrollado campañas, no se haya desarrollado un trabajo de convencimiento, tal vez, al menos no del punto de vista que sea eficiente. Y por otro lado, también es cierto que la política en los últimos meses ha estado muy ocupada consigo misma, en realidad con el destino de todo. Ha habido elecciones el 26 de septiembre de pasado y, había campaña. Estábamos todos mirando eso y es difícil dar malas noticias cuando estás en campaña. Entonces, de alguna manera, esta situación que venía siendo advertida por los epidemiólogos, por digamos los sectores que estaban trabajando y vigilando esta situación de que podía pasar esto, de que había que, digamos, el pedido era, por favor, trabaja en el convencimiento, pero también en activar las terceras dosis, ¿no? Que estaba, estudiado que para ciertas personas que se habían vacunado muy temprano en el tiempo, el efecto de la vacuna empezaba a ceder, especialmente entre los más grandes, etcétera. Entonces había que activar todo el sistema de terceras dosis. Y en lugar de activar eso, lo que pasó fue que la política empezó, por ejemplo, a desarmar los centros de vacunación porque ya no los creían necesarios. Uh-huh. Comenzó a tomar decisiones raras, como por ejemplo anunciar el fin de la pandemia en términos simbólicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso generaba un cierto relajamiento en la población. Cada uno hacía lo que quería, respetando ciertas reglas, pero con mucha más flexibilidad, si querés, ¿no? Y eso generó que la situación se desmadre y pareciera que nos sorprende, pero en realidad no debería sorprendernos porque, como te decía, estaban las cartas sobre la mesa en ese sentido, ¿no? Claro. No fue inesperado, al menos en lo que se conoce ahora con toda la información que circula.
Franco, tengo varias preguntas para hacerte. Una tenía que ver con eso, con el estado de situación, digamos, con el ánimo de la población en general. ¿Dirías que hay preocupación en la gente como lo que era la primera etapa de la pandemia? ¿O hay cansancio ya, un cansancio general que hace que, bueno, que se sepa, se mire el número, pero que igual, digo, la gente ha decidido como seguir con su vida en cierta manera, ¿no?
Sí, esa es una situación complicada porque, a ver, los que nos hemos podido y querido vacunar, tenemos esa sensación de que seguimos rehenes de esta pandemia, no podemos hacer la vida que quisiéramos hacer por esta situación. A los que tenemos hijos también nos preocupa porque acá en Alemania solamente podés vacunar hasta los 12, a partir de los 12 años, entonces hasta los 12 años nuestros hijos no están vacunados. Y si bien está estudiado que los chicos, los más pequeños, digamos, no se ven gravemente afectados si adquieren el virus. Es cierto que no sabemos qué pasa con el long COVID y esas cuestiones, y también nadie quiere ver a su hijo enfermo de nada. Entonces la situación ahí también se pone complicada y en lugar de, tal vez si uno lo mira desde el punto de vista emocional, en lugar de tener ese miedo que tal vez teníamos uh-huh. al principio en marzo del año 2020, cuando todo esto empieza y no sabíamos qué iba a pasar y todos esperábamos una vacuna o una cura o algo, ahora que tenemos eso, de alguna manera ese miedo se transforma en decepción y en algún punto hasta en enojo. En enojo, como te decía, con las personas que tal vez podrían haber tomado otras decisiones a tiempo, que bueno, puedo entender que se equivoquen, ¿no? Pero ese enojo igual está. Y también con las personas que no quieren vacunarse por la razón que sea, porque ahí aparece un elemento de solidaridad. No se trata solamente de protegerte a vos mismo, sino de no transmitir un virus. Y ahí ya aparecieron estudios hace muy poco que marcan que, por ejemplo, una persona vacunada, si se contagia, cosa que es raro, pero si llega a pasar, transporta e infecta a otros, o sea, contagia mucho menos que una no vacunada. Eso por un lado. Por otro lado, si una persona está vacunada, tiene mucho menos riesgo de ir a terapia intensiva si se enferma a una que no está vacunada. Y si no estás vacunado y sos una persona relativamente joven, seguramente te toca ir a una cama de terapia intensiva y la ocupas por mucho más tiempo, por mucho más días, de lo que la ocuparía, por ejemplo, alguien más adulto que tal vez se enferma. Entonces estás ocupando el sistema de salud por mucho más tiempo del que podría ser, ¿no? Entonces estamos hablando de todos problemas evitables, y eso creo lo que más te indigna, ¿no? Cuando lo pensás a fondo de por qué no nos vacunamos todos y volvemos a la vida normal, en lugar de discutir si el Estado me lo impone, si no me lo impone, si hay una teoría conspirativa o no, etcétera. Y la verdad que eso me saca un poco de mi lugar, si querés, en este momento de analista, y me pone bastante indignado, ¿no?
Te iba a preguntar a propósito de eso, ¿cómo cayeron las medidas como tal, ¿no? Porque, a ver, la semana pasada ya la canciller Angela Merkel, ahora saliendo del gobierno, y el nuevo canciller Olaf Scholz, hacían estos anuncios un poco con lo que se venía. Claramente, medidas para no vacunados, eso en primer lugar. ¿Cómo cayó el hecho de dividir en dos bandos, digamos, a la población, ¿no? Porque yo las repasaba recién en el comienzo, ¿no? Son medidas bastante drásticas. Los no vacunados tendrán que limitar sus encuentros a su núcleo familiar y dos otras personas como máximo. No podrán acceder a restaurantes, sitios culturales, comercios no esenciales, excepto ir a comprar comida y a la farmacia, ¿no?
Sí, mira, esta situación me hace acordar mucho a cuando en algún momento, capaz que hace un par de años, pero para mí es hace poco, vos me llamaste y hablamos de las nuevas derechas, ¿no? De la ultraderecha y de cómo crecía, no solamente en Alemania, sino en Europa, etc. Y yo te decía, lo que pasa es que tenemos esa sensación de que hay un grupo muy grande de personas que vota a estos partidos, está indignado, etcétera, y que se autodenominan esa mayoría silenciosa que nadie escucha, pobres, y en realidad son una minoría muy ruidosa, ¿no? Y en este sentido me pasa algo parecido, o yo lo entiendo de alguna manera similar. Hay un grupo pequeño que llega hasta aproximadamente el 20% de los que pueden vacunarse que no se quieren vacunar por todas las razones que decíamos antes, y ese grupo de alguna manera está sobre representado, o estaba, al menos hasta estas medidas, en la atención de los medios. Es decir, en lo que se veía en la agenda y, por consiguiente, en la agenda de los propios políticos. Entonces, aparecía un cierto temor a hacer, entre comillas, enojar a estos sectores por tomar medidas en las cuales el Estado tenía que decirle a la gente, bueno, tienen que tomar esta decisión y no queda otra. Por cuestiones electorales, se quiere, por cuestiones de opinión pública, de imagen, de lo que sea, no se tomaba esa decisión, se argumentaba que jurídicamente no funcionaría, que iba a haber muchos problemas desde el punto de vista jurídico, lo que sería el equivalente a la Corte Suprema, es decir, el organismo jurídico más importante, dijo, no vemos un problema en ese sentido, con lo cual quedaba descartada esa hipótesis, al menos en principio. Y entonces esa situación genera en la discusión política que ese grupo de personas que se estaba comportando de determinada manera pareciera como que hay una conformar una especie de mitad de la población contra la otra mitad. Y esto no es así. Digamos, para de alguna manera graficar esto que te estoy diciendo, te cuento un par de números de estadísticas, digamos, de opinión pública que salieron ahora. Aproximadamente el 79% de la población está enojada, digamos, no está contenta con el manejo que se estuvo haciendo de la pandemia, hasta ahora. Con lo cual eso muestra que había necesidad de un cambio. Algunos pedían la vacunación obligatoria, otros pedían las medidas que vos leíste antes, pero digamos, claramente estamos mal, ¿no? Y hay que cambiar algo. Y cuando esta encuesta de InfratestimApp, que después puedo pasar el link si alguien las quiere mirar, se pregunta sobre estas medidas que vos acabas de denunciar, el 60% cree que no van lo suficientemente lejos. O sea, que tendrían que ser todavía más duras.
Más drásticas.
¿No? Más drásticas. Entonces, claro, el 60% es casi 2 de cada 3. Entonces, esos son indicadores que te muestran que Alemania, o al menos estos sectores mayoritarios de Alemania, necesitan que la política realmente accione en ese sentido y que se deje de alguna manera estas instancias de discusión eterna. Y lo último que, digamos, para decirte, el espejo que tiene al lado, ¿no? Y esto es algo más, si querés, cultural. En Alemania siempre está esa sensación de que en Italia todo funciona mal, que todo es un caos, que Italia siempre es lindo, pero al mismo tiempo es desordenado, etcétera. Bueno, ahora Italia tiene una cuota de vacunación mucho más alta, salen de la pandemia, pueden hacer una vida normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y los titulares de los diarios son, ¿cómo puede ser que en Italia sí y acá no? Lo cual es medio despectivo también, pero el planteo de alguna manera tal vez mueve algunos, como te decía, resortes en esa cultura, en esa digamos, comparación con el vecino, y tal vez de alguna manera esa actitud se modifique.
Decías, ahora sí hay consenso político, ¿no? En general, en las medidas que se tomaron. Y por lo visto, uno de los próximos desafíos que tiene Olaf Scholz, el próximo canciller, socialdemócrata él, es establecer efectivamente la vacunación obligatoria. Algo que era impensado capaz hasta hace unas semanas, ¿no?
Era impensado. Era absolutamente impensado. Y si vos me lo preguntabas hace unas semanas, te iba a decir que nadie quería hacer eso. Ahora eso cambió. Y mira, el jueves pasado se publicó una entrevista en exclusiva del diario Die Zeit a Olaf Scholz, ¿no? Que va a ser el futuro canciller de Alemania. Y una de las respuestas que dio era muy clara. Decía, en mi gobierno no hay más líneas rojas. Es decir, líneas rojas como metáfora de esto es lo que hay que hacer. Uh-huh. Sino que él estaba abierto a cambiar, si había que cambiar, a modificar lo que haya que modificar y a cambiar de opinión incluso, pese a que se haya dicho una cosa, a decidir otra, si la situación, si el contexto lo demandaba. Lo cual es un mensaje fuerte porque Olaf Scholz se caracteriza por ser alguien, en algún sentido, muy parecido a Merkel, ¿no? Alguien muy pragmático, muy ordenado, poco carisma, poca, digamos, chispa a la hora de compararlo con un político en Latinoamérica, pero muy claro, digamos, en sus frases y siempre manteniéndose dentro de los márgenes, ¿no? Nunca diciendo algo fuera de lugar. Y esta línea, para esos parámetros que te estoy escribiendo, esta declaración de las líneas rojas es una salida de tono para alguien así. Uh-huh. Creo que es un poco la marca de lo que va a pasar en el próximo gobierno, ¿no? De un canciller con un gobierno tripartito. Recordemos que esto es un gobierno raro para Alemania. Es la primera vez que va a haber un tripartito, tres partidos relativamente diferentes, Partido Verde, Socialdemócrata y Liberales, que van a tener que pasar este desafío de la pandemia y otros desafíos a nivel europeo, económico, bueno, hay muchas cosas, pero en este sentido creo que es relevante tener en cuenta eso y puede ser que sea lo que marque el próximo gobierno, ¿no? Y a esta transición después de 16 años de Angela Merkel.
Uh-huh. Y ahí como la votación en principio saldría la obligatoriedad de la vacuna, o sea, en general hay consenso también en eso, más allá de las restricciones ahora que yo mencionaba antes para los no vacunados. ¿Podría hablarse de sí de que están los votos para establecer la obligatoriedad?
Mira, eso ahí te voy a tener que responder como Olaf Scholz. Primero él dijo vamos a formar gobierno, ¿no? Vamos a terminar de formar gobierno. O sea, nosotros tal vez tenemos esa falsa idea de que, bueno, alguien vota, gana, es canciller. Y no, es más complejo acá. Hay que ir a hacer una sesión de constitución, tenés que tener la mayoría de investidura, perdón, tenés que tener la mayoría de los votos en la Cámara, etcétera. Entonces él dice vamos a esperar hasta armar el gobierno efectivamente, pese a que de facto ya se saben quiénes son los ministros, se sabe todo. En las redes estuvieron mostrando su despacho, ¿no? Un poco desubicado también en esta situación, pero bueno, entiendo la euforia o la alegría de ciertas personas. Entonces cuando se forme eso, que va a ser en esta semana, si no me equivoco, ahí recién se va a empezar a trabajar en eso y él dijo que hasta febrero no se lo imaginaba. Y que también se imaginaba que lo iban a hacer paso a paso, es decir, en primer lugar implementar la vacuna obligatoria para ciertos grupos que tienen que ver con determinadas profesiones, por ejemplo, si trabajás en un asilo de ancianos,
claro.
Si trabajás, bueno, en circunstancias donde es necesario, y después se va a ir evaluando en función de cómo se desarrolle la situación si esto se implementa masivamente. Lo cual, de verdad, a mí me cuesta mucho, capaz que porque, si bien vivo hace muchos años acá, a veces me choca eso, me cuesta entender que no se tomen decisiones un poco más claras, ¿no? En ese sentido, que se espere y qué sé yo. Pero bueno, también lo entiendo, en cierto sentido es una forma de estructurar el discurso y la toma de decisiones. Entonces esto no pasaría, eventualmente no pasaría hasta febrero, con lo cual sí, posiblemente estén los votos. De hecho, estos tres partidos, si están los tres de acuerdo, tienen la mayoría, por algo pueden formar gobierno. Pero bueno, tampoco me atrevo a decirte que esto efectivamente va a suceder.
Bien. Franco, te hago una última pregunta que me quedó pendiente de al principio, cuando hablamos de las cifras y de la situación, efectivamente, de cómo estaba la situación sanitaria, digamos, ¿no? Vos decías esa disparidad uh-huh. en algunas regiones, sí, con mucha preocupación, y mencionábamos este elemento para tener en cuenta, ¿no? 900, en lo peor de la pandemia para Alemania eran 900 fallecidos por día, y ahora están en un rango de entre 300 y 500. ¿Qué se sabe de esos fallecimientos? En muchos países se habla de la epidemia de los no vacunados. Tú lo decías, los estudios indican que uno es mucho menos propenso a caer hospitalizado, caer en CTI y además, por supuesto, fallecer si se vacunó. Pero, ¿se están desagregando esos números? En general, hay se confirma en el día a día con esos estudios, con lo que tiene que ver con esa idea de que efectivamente está siendo la epidemia hoy en día está atacando a los no vacunados.
Mirá, sí, hace poco yo estaba viendo esa data, ahora mismo no la recuerdo de memoria, pero me acuerdo de algo que era muy interesante. Cuando empieza esta nueva ola, que si no me equivoco la cuarta o la quinta, no sé,
ya hemos perdido la referencia, ¿no? Los números de las olas.
Es increíble. Bueno, te decía, ahí se veía que cuando se desagregaban por vacunados y no vacunados, la mayoría de los infectados y después, por consiguiente, la mayoría de los muertos eran personas que no estaban vacunadas. Ahora, cuando empieza a suceder lo que te decía hace un rato, de que empieza a ceder el efecto de las dosis de los que se vacunaron a principio de año, que básicamente son los mayores, empezaron con los mayores de 70 y después se fue armando los grupos. Bueno, creo que en Uruguay fue parecido, sí, ¿no? Como por sectores de población y de profesión, etcétera. Cuando empieza a ceder esa dosis, se pide que se arme las terceras dosis, como te contaba. Y eso demoró bastante. Ahora creció bastante rápido, o sea, se pudo reactivar, pero al principio demoró. En ese segmento de tiempo, ahí fue donde se contagió una cantidad relativamente importante de personas que estaban vacunadas, que son las que más podían verse afectadas por ese virus, por la edad, etcétera. Y esas personas también en cierta porción fallecieron. Ahora, cuando vos lo mirás en concreto, lo que se ve es que la cantidad de personas, tanto que han fallecido como las que están en terapia intensiva, son una enorme mayoría de personas no vacunadas. Con lo cual, termina de quedar claro, más allá de que siempre existan excepciones, que si vos estás vacunada, vas a tener muchas menos chances, primero de morirte, después de estar en una situación complicada si te contagias, y tercero, que seguramente no te contagies. Hay muchos casos de chicos que no están vacunados, que se contagiaron de COVID-19, que están con su familia en su casa, con lo cual la distancia es prácticamente imposible de guardar, y aún así no contagian a los padres vacunados, ¿no? Entonces es importante mandar este mensaje, vacunarse siempre es mejor que no vacunarse. Y eso lo demuestra un poco esta situación en Alemania.
Franco De Ledone, doctor en comunicación política, quien dirige el proyecto Epidemia Ultra. Gracias, gracias Franco, como siempre, un placer charlar contigo y bueno, retomamos contacto próximamente. Vamos a seguir atentos entonces a la situación por allí. Un abrazo
grande.
Muchas
gracias a vos. Gracias, gracias. Un abrazo.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.